Entrevista. Entrevista. Territorio Sur. Territorio Sur. Entrevista. Charla con los distintos referentes de la actualidad, política, social, cultural y universitaria.
Bien, 14 minutos, así se dice, nos separan de las 11 de la mañana de la finalización de nuestro encuentro de hoy, pero queremos abordar ahora un tema que ha tenido mucha repercusión realmente por lo escalofriante del tema. Tiene que ver con el crimen lesbo-odiante que se llevó a cabo en el hotel de Barracas hace unos días. El ataque, como dijimos, ocurrió en un hotel familiar. Durante el incendio, una de las mujeres murió, la otra no están graves. Para poder profundizar de este tema, vamos a hablar con un experto que estuvo investigando este caso. Y nos estamos comunicando con Franco Torquia, que es periodista. Franco, muy buenos días. Axel Govendi te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo andas, Axel? Muchas gracias por esta propuesta, esta invitación.
Faltaba más, los agradecidos somos nosotros. Y bueno, ¿qué nos podés contar un poco acerca de este horroroso caso que ocurrió hace unos días?
Que es una muestra especialmente trágica de la invivibilidad de la Argentina hoy. Una invivibilidad que la atmósfera ideológica que instala con fuerza este gobierno golpea sobre todo a determinados sectores de la población. Sí. Si bien todos en general estamos atravesando, repito, un momento de invivibilidad, la Argentina por muchos momentos al día, diría yo, que se hace invivible. Por supuesto hay quienes la pasan peor y quienes no la pasan tan mal, pero digo, en el marco general de esa invivibilidad, la población LGBTIQ+, las personas trans, las personas travestis, las lesbianas, son un objetivo más que estratégico para la ideología reinante en el gobierno de la libertad avanza. Uh-huh. Por lo que este crimen, ya sabemos, desafortunadamente, desde hace unas cuantas horas que una de las mujeres...
¿Por qué no lo narras un poquito, por favor, para estar en contexto?
Sí, desde ya, para quienes no sepan, eso es importante, Alex, también, porque vos hablabas de la cobertura y de la indignación para personas que como vos y tu equipo están al tanto de esto, pero hay que decir que esto no está ocupando un lugar central en los medios
eso es
de
cierto,
comunicación.
Eso es cierto.
Incluso en los medios que uno podría pensar o imaginar que debería estar, no ocupa un lugar. Quiero decir, no es que no ocupa un lugar en La Nación Más. No ocupa un lugar tampoco en C5N, a ver si se entiende.
Claro, claro. Sí,
y eso tiene un montón de raíces. El lunes pasado, ya martes, madrugada del martes, un hombre de 68 años que vive o vivía en esa pensión de Barracas, en una pensión del barrio de Barracas.
Era un hotel familiar, ¿no? ¿Un hotel familiar era una cosa así?
Sí, no era familiar, hasta donde sabemos. Tenemos muy pocos datos, hasta el momento. Son personas que iban y venían de esa pensión cuando tenían un poco de dinero, porque en general vivían en la calle. Entonces, ese hombre que en ese momento estaba viviendo en la pensión, una pensión muy barata, de 50.000 o 70.000 pesos por mes, depende de la habitación, en el límite concreto entre Barracas y el barrio de La Boca, entró de madrugada a un cuarto en el que vivían en ese momento cuatro mujeres, dos parejas de lesbianas, y vivían juntas. Hay que imaginar que vivían hacinadas en un mismo cuarto, ¿no? Sí. Estaban durmiendo, él roció el cuarto con un líquido inflamable, encendió las llamas y las quemó. Una de ellas murió. Una de ellas murió a las pocas horas porque tenía el cuerpo totalmente calcinado, Pamela, y las otras están en la siguiente situación. Una tiene el 90% del cuerpo quemado, la otra el 75% del cuerpo quemado. Ahí hay que considerar que la supervivencia ojalá se dé, pero es muy difícil según los médicos. Y hay otra cuarta mujer que tiene complicaciones físicas, pero que va a sobrevivir sin dudas. El hombre luego subió a la terraza de ese lugar e intentó cortarse el brazo. Fue derivado al hospital Argerich, ya está privado de su libertad y está internado lo curan de lo que intentó hacerse en el brazo. Yo creo que este es un crimen atroz que revela muy perfectamente esto que te decía, digo, las formas de invivibilidad que estamos atravesando, y por supuesto también el encono, el particular encono hacia la población LGBTIQ+, como la culpable, aparentemente, del desastre en el que se encuentra la Argentina, ¿no? Uh-huh. Esto estuvo siempre en el discurso del oficialismo, siempre estuvo siempre en el discurso de la Libertad,
claro.
Avanza.
Sí, totalmente.
Hay muchos dirigentes políticos de la fuerza que gobierna hoy la Argentina que lo dicen a viva voz, uh-huh. que lo dicen en redes sociales desde hace años, y lo siguen diciendo hoy incluso cuando ocupan cargos públicos, si son funcionarios públicos, y siguen abiertamente discriminando, como el mismísimo presidente de la Nación, pero no solamente él. Y quienes trabajamos en diversidad sexual sabemos perfectamente que hay una conexión muy estrecha entre las palabras y los ataques,
claro,
entre la verbalización, uh-huh. la violencia verbalizada y la traducción que esa violencia luego tiene en actos físicos concretos. No es automática, pero si vos vas, en efecto, generando un clima de hostigamiento, de cancelación incluso de determinado grupo de la población como somos nosotros, uh-huh. bueno, eso como goteo va derivando como un goteo, ¿no? Más o menos lento, a veces más rápido, va derivando en todo esto. Y si hay un periodismo que cree que esto no es así, o que cree que se trata de poner de relieve que el gobierno es efectivamente así de malo y así de atroz, pero hay que escucharlos igual, bueno, esto tampoco va a dejar de pasar.
No,
y viene
no.
pasando, y viene pasando hace mucho. Esto quiero decirlo vez que puedo.
Sí, claro.
Desde el mes de enero hay registros concretos de ataques parecidos, uh-huh. Hasta donde yo por lo menos sé. Y hay ataques así siempre, no es que obviamente forman parte nada más que de este momento, ¿no? De esta política, quiero decir. Los ataques contra las personas LGBT ocurren incluso cuando hay gobiernos que promueven leyes para la población LGBT.
Claro.
¿Cuál es la diferencia hoy? ¿Cuál es la diferencia hoy?
A ver.
¿Qué contrarresta esos ataques? ¿Qué instituciones? ¿Qué políticas? Mm. ¿Qué discursos oficiales? ¿Qué pronunciamientos públicos repudian, contrarrestan y en todo caso intentan frenar esta avanzada? En este momento ninguno.
Mm.
Esa es la diferencia.
Mm-hmm.
Y no es una diferencia menor.
No, claro.
Porque uno incluso podría imaginar que el funcionariado podría apelar, como ha pasado en la historia, a acciones simbólicas. Bueno, recibís atacados en Casa Rosada, este tipo de cosas, ¿no?
Uh-huh.
Pero desde ya se trata de que en este supremacismo, porque yo creo que lo que gobierna hoy la Argentina es un supremacismo, es decir, la supervivencia efectivamente de aquel que va a poder sobrevivir y la exterminación de lo que sobra. Y todos nosotros sobramos. Hasta nuevo aviso, somos una parte sobrante de la población, como es sobrante aquel que depende de la medicación oncológica que le otorga el sistema público, y con esto me refiero a las 7 personas como mínimo, que sabemos que ya han muerto.
Que han fallecido, sí,
cáncer.
Totalmente. Quería, querido Franco, también hablar un poco acerca, porque lamentablemente hay un posicionamiento cultural acerca de la colectividad, de lo que tiene que ver con los prejuicios y demás. A mí lo que más me llamó la atención de este caso, por ejemplo, fue que el dueño de este hospedaje o este hotel familiar o esta pensión o lo que sea, le dijo a la prensa en algún momento, dígame qué tiene que hacer 4 mujeres solas en una habitación.
Sí,
digo,
cierto.
¿No? En una frase que evidentemente connota maneras de prejuicios, de formas de pensar, de mirar una realidad, que es en estos tiempos, ¿no? Cuando uno pensaba que ya todo esto se había ido superando paso tras paso, bueno, volvemos un poco, como vos bien decís, con la motivación de un gobierno que permanentemente tiene manifestaciones homofóbicas. Esto es realmente lamentable y triste. Pero bueno, evidentemente lo que hay que hacer es tener una estrategia de lucha para volver a ponderar los derechos ganados.
Creo que sí, creo que ese hombre propietario de esa pensión está, para que quede aún más claro, después de tus palabras, habilitado oficialmente para decir eso.
Es decir,
se siente con los permisos habidos poder decir eso. Y además escuchó esto en radio la semana pasada, entonces puede decírselo a los medios, porque entiende que los medios hoy reciben esos discursos casi sin objeciones. Este es el clima reinante. Por supuesto, estamos comprometidos miles de millones, o millones al menos, en contrarrestar esto,
totalmente,
en intentar detenerlo. No creo que vaya a ser fácil, sin embargo,
yo creo que
no claudicaremos.
Hay una gran mayoría que pregonamos por una calidad de vida mejor. Y cuando digo una calidad mejor de vida es que todos estemos incluidos en un bienestar. Basta de odio, basta de estas cosas, porque no es solamente la cuestión de agresiones físicas, que son tremendas, también hay un hostigamiento permanente en las redes sociales.
Claro.
Bueno,
sí.
Todo esto es realmente lamentable y tenemos que levantar las voces. Por eso me parece que sea muy justo que vos hables en este espacio. Lamentablemente no tenemos más tiempo porque tendríamos mucho para comentar, pero ya se me va el programa. Pero Franco Torquia, periodista, te queremos agradecer mucho por este
favor.
Contacto y obviamente que para lo que necesiten, estos micrófonos están abiertos.
Muchas gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo.
Abrazo grande.
Adiós.